Desde el 20 de mayo, títeres y música en familia en el Real Teatro de Retiro. Sigue disfrutando del nuevo espacio cultural del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid con Yo Soy la Locura. Una combinación mágica de instrumentos musicales, canto y títeres. Funciones sábados y domingos por la mañana hasta el 4 de junio. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Estamos a jueves y estamos ya a 1 de junio, ya está aquí junio. Iba a decir está el verano, pero lo del verano, de momento con las lluvias, parece que está un poco lejano. Bueno, última pista del reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, hola.
Munilla, que ya estamos en junio, es verdad, ¿eh?
Sí, señor, ¿cómo pasa el tiempo?
Es tremendo.
¿Cómo? Nos hacemos mayores.
Eso por supuesto, bravo, ¿qué pasa el tiempo? Sí, sí.
Estamos, sí, se nos cae el pelo, como alguno que yo me sé, un jugador que estamos buscando de la historia del Español.
Correcto. Ese pequeño homenaje a ese equipo que se supone que ha bajado a segunda división, salvo que lo echen para atrás los tribunales. Un jugador que debutó en primera división con 19 años y que debutó en el Español con 26. Y que además fue protagonista de una de las dos finales de Copa últimas que ha ganado del Español. Jugador español, no catalán, y la pista de hoy es que ahora se dedica a ser representante de jugadores y creo que le va bastante bien.
Yo diría que sí, que le va bastante bien. Como dice Armenteros, lo tengo, ¿no? Cuando suena lo de la 11 con Pepe. Pues lo tengo.
Sí, está muy fácil, está chupado.
Mañana resolvemos. Un abrazo grande, Peter Martín.
Hasta mañana.
Esto es un extracto del partidazo de anoche con Juanma Castaño, hablando del futuro de Benzema.
Lo que parece claro es que sí. No tiene sentido que esté su representante, claro. Hable con Ancelotti, sí. Etcétera, etcétera. Y yo creo, sinceramente, que hace bien. Que el futbolista, si tiene la calma y tiene la paciencia y la frialdad para marcharse un poquito antes de que te echen, porque al final a todos nos echan, sí. Muchísimo mejor y sobre todo cuando es una leyenda.
Si el presidente le pide a un futbolista al que se fue a su casa, a su barrio humilde, a por él, a ficharle y que siempre ha tenido un muy especial, yo creo que Benzema podría replantearse su futuro por mucho que le paguen. Y luego me parece que, no quiero decir que deja tirado porque suena muy fuerte, pero Florentino Pérez hizo una planificación deportiva del Real Madrid en cuanto al fichaje de Haaland, lo dijo hasta su padre, que no venían al Real Madrid porque no se podía competir con Benzema y que el Real Madrid no quería ponerle competencia directa a su nueve titular.
Y ha sido un año.
Ahora marcharse un año antes le hace un roto al Madrid porque Mbappé no está a tiro y Haaland es inalcanzable. Entonces yo creo que es una decisión que no me espero de Benzema y que ya ha habido momentos que no ha actuado como exigía el brazalete de capitán y si acaba así Benzema no me parece el final adecuado para una leyenda, para el jugador con más títulos de la historia del Madrid.
Yo creo que esa conversación ya ha tenido lugar, por cómo se llevan, se lo habrá dicho primero de todo a Florentino Pérez y Florentino le habrá dicho lo que a los demás, vete cuando quieras. Lo que más flipado me tiene de todo es que el Madrid ahora baraja de verdad a Kane, que yo siempre os he dicho, el Madrid no va a fichar a nadie de 28, 27, 26, 29, 30, imposible, imposible, pero claro, como debe quedar o gratis o casi, ¿no?
Pero es que, Paco, esto es una oferta le queda poco margen a
lo necesita,
¿eh?
Sí, sí.
Claro, es que una cosa es
por,
la idea que
por
tú
por muchos
tengas.
29 años que tenga, es un artillero de primer nivel.
Y es un cuadrazo.
Primer de
artillero
sobre
es un todo, cuadrazo.
Pero esta temporada ha tenido mucho. Y hay la experiencia de Lewandowski, que se ha visto lo que ha hecho siendo bastante
claro,
mayor
que él. Que esta temporada ha tenido muchos
problemas de lesión.
Físico, ¿no?
Está en plena ebullición el futuro de Karim Benzema. Veremos si habla esta tarde con Marca. Bueno, por Benzema preguntamos hoy a los oyentes en Twitter en la encuesta. Dani.
Eso es. Muni, la pregunta es si finalmente Benzema decide abandonar el Real Madrid, ¿qué debería hacer el conjunto blanco, el club blanco? ¿Dejarle ir gratis o pedir dinero por el francés? Estamos por encima de 1.200 votos y de momento el 60% dice que dejaría marchar gratis a Benzema.
Eso y más en un instante en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
alquiler.
Los que han inventado el
tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos a poner a trabajar la memoria, que es el mejor antídoto contra el olvido. Nos vamos a situar a mediados de septiembre de 1989. La Guardia Civil acaba de desarticular el Comando Árabe de ETA, integrado por los terroristas más sanguinarios de aquella época. Algunos de ellos habían cometido más de 10 asesinatos.
La desarticulación del Comando Árabe era pues mi primer trabajo. Me incorporé el 15 de agosto y empezamos a trabajar a primeros de septiembre en esta operación. Entonces el 16 de septiembre pues empezamos a controlar el camión. Nos dice, oye, pues mira, seguir al camión, a ver qué hace, tal. Y bueno, pues nada más salir de pasajes, vimos que hacía una ruta un tanto extraña. Y bueno, pues luego para en una estación del Alto de Barazas, para el camión, se baja y se queda fuera del bar, no entra. Entonces decidimos, pues vamos a entrar a ver qué pasa, a ver si va a recoger al comando, es una cita, vamos a ver qué pasa.
Hace 33 años era difícil imaginar que una chica de 19 años con cara de niña era guardia civil y pisaba los talones a terroristas de ETA para impedir que llevaran a cabo atentados. Es Manuela Simón, cabo primero de la Guardia Civil, uno de los agentes que se jugó la vida en aquella operación que acabó con uno de los comandos más sanguinarios de la banda terrorista. En este golpe a ETA, la Guardia Civil encontró además numerosa documentación e información detallada sobre posibles objetivos, cargos institucionales, militares, agentes de la Guardia Civil. Entre otros muchos apareció un nombre, Íñigo. También sus apellidos, su domicilio, sus características físicas y otros detalles que hicieron pensar a la Guardia Civil que su vida corría peligro. Se trataba de Íñigo de Aymerich de San Román, coronel de artillería de San Sebastián. De inmediato, la Guardia Civil informó al entonces comandante de artillería que su nombre figuraba como objetivo de los terroristas y le aconsejó abandonar Vitoria en un plazo de 48 horas y no volver a pisar la ciudad bajo ningún concepto. En aquel momento, el coronel Íñigo de Aymerich era comandante, tenía 40 años, su mujer Consuelo Mamola Rubio, 39, y su hija 10 años. Una edad difícil para explicarle lo que estaba pasando y, sobre todo, hacerlo sin odio. No había muchas opciones. El coronel estuvo fuera de Vitoria durante 2 años. Durante ese periodo, la familia se debatió entre la posibilidad de irse de la ciudad y acompañarle en el nuevo destino o que fuera él quien volviera a Vitoria. Definitivamente, y asumiendo los riesgos, decidieron que sería él quien volviera a Vitoria. No tenían ningún tipo de apoyo, sobre todo económico, y además, desde el primer momento tuvieron muy presente que nadie les iba a echar de su pueblo. No fue nada fácil para la familia vivir con semejante presión, sentir el aliento de los terroristas cada día, cada semana y cada mes. Además, las condiciones para volver a Vitoria eran ineludibles. Cambiar de domicilio, como hicieron, vender la vivienda, comprar otra, cambiar también de coche, todo eran gastos y además por decreto ley, no había opciones. Recuerda Consuelo, viuda del coronel Ignacio de Aymerich, que hasta en otras 2 ocasiones informaron a su marido que seguía apareciendo en otra lista de ETA, incluso con los datos del nuevo domicilio. Con todo, el coronel y su mujer, Consuelo Mamola Rubio, optaron por quedarse. Otros muchos, sin embargo, no aguantaron la presión. A partir de 1977 comenzó el éxodo de parte de la población vasca hacia otras zonas de España e incluso del extranjero. Los asesinatos y las amenazas de ETA, así como la hostilidad hacia todo aquel que no fuera nacionalista, unido también a las dificultades económicas por la crisis de la industria pesada vasca, hizo que miles de vascos se marcharan de su tierra. El Centro de Estudios, Formación y Análisis del CEU publicaba hace unos días el informe titulado El éxodo vasco como consecuencia de la persecución ideológica, resaltando un dato que la verdad que impresiona, pone los pelos de punta. 180.000 vascos, el 9% de la población vasca, tuvo que salir del País Vasco entre 1977 y 2022, motivados tanto por el terrorismo de ETA como por la presión nacionalista. Consuelo Mamola Rubio, viuda del coronel Íñigo de Aymerich, como te contaba hace un momento, no lo hizo. Ellos se quedaron y aguantaron el tirón. Ahora Consuelo colabora desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, el centro en el que en Vitoria estamos haciendo hoy este programa, y cuenta su historia, cuenta su vivencia a los más jóvenes. Participa en charlas y también en videoconferencias para evitar que 40 años de terrorismo no caigan en el olvido. Consuelo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo te cambió la vida cuando un buen día le dicen a tu marido que su nombre y dirección estaba en los papeles de ETA y que debía abandonar Vitoria en 48 horas porque su vida corría peligro.
Bueno, pues te puedes imaginar que fue un shock. Y por otro lado, curiosamente, no fue una sorpresa, porque como eran los tiempos que eran y vivíamos donde vivíamos, pues dices, bueno, pues me ha tocado a mí. Pero se vive, es que es muy difícil de explicarlo, realmente es muy difícil de explicarlo, porque toda la maquinaria de tu mente se pone en marcha, te dicen que tienes que abandonar, que tiene que abandonar Vitoria, pues eso, 24, 48 horas, y ya esa primera noche durmió fuera de casa, en casa de un familiar, y a partir de ahí, pues viene todo lo demás.
A partir de ahí la familia se separa porque tu marido sale de Vitoria, está fuera durante 2 años, pero vosotras, tú y tu hija de 10 años,
sí,
os quedáis. Es decir, sí, le echáis mucho valor. Y claro, Consuelo, ¿esto cómo se lo explicas a tu hija? 10 añitos.
Pues en aquel momento no se lo pudimos explicar. Ella se hacía preguntas como, ¿por qué Aita se ha ido de Vitoria? Como diciendo, así tan rápido. Lo único que se me ocurrió a mí es que como los militares a veces se suelen cambiar de destino, pues para ahí tuve la salida. Pero ella no acababa de creérselo. Porque decía, pues si fulanito también está aquí y no le ha pasado esto, que se tenga aquí tan corriendo, ¿no? Y le digo, sí, pero a veces son cosas que suceden y es lo que hay. Hasta ahí se quedó la cosa, pero luego íbamos nosotros todos los fines de semana a Burgos. Entonces cogía el coche, yo iba con ella o muchas veces en tren y seguía haciendo preguntas y fue muy complicado. Porque no le dijimos en aquel momento, no le contamos la realidad.
Y ahora precisamente esta realidad, todo lo que viviste, se lo cuentas a otros chavales, a lo mejor no de esa edad, no de 10 años, como tenía tu hija entonces, pero sí de 14, de 15, de 16, de 17. ¿Cómo les explicas lo que era vivir en el País Vasco, aquellos terribles años?
Pues mira, intento contárselo como yo lo sentí, como lo viví, porque tampoco... O sea, no cabe en mí ni el odio, ni contar las cosas exageradamente, porque no soy así. Pero sí que les cuento pues que fueron unos años muy duros, que cuando luego nuestra hija estaba en el instituto, en la edad que tienen ellos ahora, pues no lo pasó bien tampoco, porque fue muy complicado. Y si... Yo siempre digo que si cualquier persona que yo conozco en Vitoria que no tuvo este problema estuviera aquí, claro, no estaría contando lo que yo estoy contando, porque la vivencia que tuve yo no tiene nada que ver con la persona que ha vivido normalmente en Vitoria sin haber estado en el punto de mira. Incluso podría decir, o como decían a veces, es que la gente qué exagerada es, se creen que aquí estamos con la metralleta en todas las esquinas. Y decías, hombre, pues en todas las esquinas no, pero los años 80 era día sí y día no.
¿Cómo reaccionan los chavales cuando les contáis todo esto, esta presión que había en aquellos años y ese miedo que había?
Pues en la primera charla que di, como me dijeron que estaba el recreo, era la siguiente fase, era el recreo, pues no hicieron muchas preguntas. Pero tampoco tengo la sensación de que preguntaron mucho. No sé, yo creo que es que cuesta un poco entrar en el tema. Para ellos tiene que ser difícil imaginarse eso. Es que a mí me parece que esto fue ayer y realmente dices, tampoco ha pasado tanto tiempo. Entonces yo creo que les cuesta un poco porque no se lo imaginan. Es difícil imaginárselo. Me cuesta a mí. O sea, ahora estoy aquí contando mi historia y digo yo, ¿esto me ha pasado a mí? Entonces, no sé, yo creo que a lo mejor igual depende del colegio en una clase hay de todo tipo de alumnos, ¿no? Más abiertos, menos abiertos, o igual les da un poco de apuro preguntar, yo qué sé.
¿Pero por qué crees, Consuelo, en tu opinión, por qué hay que contárselo a los más jóvenes? ¿Para no olvidar, para que nadie reescriba la historia y lo haga a su antojo, o porque aún hoy sigue habiendo presión ideológica?
Bueno, yo creo que principalmente, bueno, para no olvidar, principalmente, y yo creo que sigue habiendo presión todavía en el País Vasco. Detalles pequeños, medianos, pero yo creo que sí. Yo no la vivo, ¿eh? O sea, pero tampoco hago nada especial para sentirme agobiada, quiero decir, pero yo creo que sí hay, porque si hace cosa de 2 meses escucho por la radio que a un chico que creo que era militante del PP pasaba por la cuchillería y fueron a por él, pues eso no es normal. Todavía no está normalizado esto. Y yo creo que queda mucho. Y en cuanto a lo que me preguntas de por qué se lo explico, pues porque tenemos que ser muy conscientes de que esto ha pasado y que no se tiene que volver a repetir. Porque además, en general, yo creo que hay mucha violencia en la sociedad. En general, no sé. Y nunca sabes lo que puede pasar, nunca sabes.
Pues de ahí esas charlas que está dando Consuelo a través de este Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, charlas que da a estudiantes jóvenes, a chavales, adolescentes. Consuelo Mamolar Rubio, viuda del coronel Íñigo de Aymerich, gracias por estar con nosotros, por recordar con nosotros, y veo, Consuelo, que te emocionas.
Pues me emociono, pero fíjate, no porque esté recordando lo que me pasó, sino porque creo que hay que seguir luchando.
Y ahí sigues tú,
sí.
En la lucha,
sí.
Pacífica, por sí. Supuesto, a través de esas charlas.
Que no te quepa duda.
Gracias, Consuelo.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias también por tu trabajo.
Buenas tardes.
Bueno, pues como te estamos contando, estamos en Vitoria haciendo este programa en directo desde aquí, desde el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo. Y mira, ahora el cielo está despejado, ¿eh? Pero bueno, esta mañana teníamos el cielo bastante encapotado. No ha llovido finalmente. Bueno, lo cierto es que con este tiempo a una le cuesta ponerse ya en modo verano y sin embargo lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que en 20 días entramos ya en verano. ¿Con el verano qué pasa? Pues que llega el calor, los paseos, la playa y sí, las bicicletas, como aquella película, ¿eh? Las bicicletas son para el verano. Pues de películas y de bicicletas queremos hablar en la sección de cine de los jueves, y aprovechando además que el próximo sábado 3 de junio pues se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Un repaso cinematográfico que vamos a hacer como siempre, en este caso pedaleando, con Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues eso, que las bicicletas son para el verano, ¿no?
Ah, sin duda, sin duda. Podríamos haber empezado por esa película de Jaime Echávarri, pero vamos a hacerlo con otra española, ¿verdad? Que pasa por ser una de las mejores películas de la historia del cine español.
Sí, además una película que para su director, para Juan Antonio Bardem, supuso un gran reconocimiento a nivel internacional. Película de 1955, y nos referimos a Muerte de un ciclista.
¿Qué puede pasar, Juan?
Si nos descubren.
Si descubren que hemos matado a un hombre.
Perderemos todo.
¿Qué es todo?
Para ti, no sé. Tu mundo, tu casa, tu marido.
Pues la gran escena de esta película nos sitúa en una carretera secundaria de Salamanca, por la que pasa en coche una pareja de amantes. Accidentalmente atropellan a un ciclista y a partir de ese momento sus vidas empiezan a complicarse cada vez más. Esos amantes los interpretan Lucía Bosé y Alberto Closas. Ella es una mujer casada con un alto nivel económico y él un profesor de universidad. Jero, ¿qué consigue Bardem en el espectador con los diálogos entre los dos protagonistas?
Bueno, consigue hacer una radiografía de la sociedad española de esa época, desde su perspectiva. Sabemos que él era comunista, un grandísimo director, está rodada de maravilla la película, y aquí la bicicleta aparece, como en tantas otras, como un detonante de la acción, como una impulsora de la acción. De hecho, él rueda genial, por ejemplo, usando el fuera de campo. Se ve muy poco la bicicleta, se la ve lo suficiente como para que sea permanentemente, digamos, una referencia al complejo de culpabilidad que tiene él, a ella cómo va endureciéndose por dentro para intentar olvidar lo que ha pasado. Es un análisis de personajes enormemente interesante, pero que aquí la bicicleta pues es tan excusa como en Ladrón de Bicicletas, como en ET el Extraterrestre, que tiene una gran secuencia de bicicletas, por cierto.
Sí, sí, pero
o
vamos,
como La Bicicleta de Pekín, ese... que es una de las mejores películas chinas recientes, donde la bicicleta tiene que ver mucho con lo que le está pasando por dentro, bien al protagonista o bien, aquí en este caso, a los protagonistas, ¿no?
Jero, es la primera aparición en el cine español de Lucía Bosé, y yo creo que fue por empeño, ¿no?, del director, de Juan Antonio Bardem, que dijo: quiero que sí o sí esta mujer, esta italiana, esté en mi película.
Sí, sin duda, es que se obsesionó con ella. Había visto la ópera prima de Miguel Ángel Antonioni, Crónica de un amor, en 1950, y dijo: yo quiero a esta señora por... Y fue providencial que la trajera, pues ya sabes que aquí ella conoció a Luis Miguel Dominguín, acabaron casándose, y hasta ahora, vamos, ya quiero decir que lo que vino después, ¿no? O sea que sí, tuvo... Y ella además está fantástica en la película, como él también, ¿eh? Recordemos que él era Alberto Closas, que no estábamos acostumbrados a verle en un papel negativo, digamos, porque es un adulterio en el que están viviendo, pero es una gran película, desde luego, sí. Y los dos están soberbios.
¿Y qué pasó con la censura, por cierto?
Bueno, que tuvo su más y su menos, lógicamente, porque él era muy crítico con la sociedad actual. Por ejemplo, saca una secuencia de manifestaciones de estudiantes, mucho antes de los años 60, cuando ya hubo muchas. Ahí le pidieron que cortase un montón de planos, sobre todo de los policías, de los grises, los famosos grises, y así como salen bastantes escenas. Te sorprende que dejasen tantas, por cierto. De los estudiantes salen menos de la policía, le hizo cambiar un poco el final, lo reescribió, según él, 13 veces. Habrá que ver, porque... Ya hemos contado aquí que a veces Berlanga mentía bastante sobre las cosas que pasaban en la película. No sé si Bardem, que eran íntimos amigos, también cuenta. Pero él dijo que tuvo que reelaborar el diálogo final 13 veces por imposición de la censura, ¿no?
Nuestro siguiente título, Avanzamos, es un poco especial porque, a diferencia del resto, es una película de animación.
De animación y muda, además. Tiene sonidos ambiente, tiene... pero no tiene ningún diálogo, lo cual tiene un mérito enorme, y es una de las obras maestras del cine de animación contemporáneo.
Y es Bienvenidos a Belleville, ¿se dice así?
Sí, 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 lo ha dicho, fenomenal. El título original son Las Tripletes de Belleville y la historia es la historia de un chaval que se prepara para correr el Tour de Francia. O sea, seguimos hablando de ciclistas, no en ámbito desgraciadamente negativo cuando son atropellados, como era la anterior película, sino aquí compitiendo. Lo que pasa es que también a mitad del Tour lo secuestran a él y otros cuantos ciclistas, y a partir de ahí
esta no todo... la he visto yo, esta película
es sensacional. O sea, el que le guste el cine de animación, fue candidata al Oscar a la mejor película, tuvo un montón de premios, entre otros el premio César, por supuesto, y a la música también, porque la música de Benoît Chanès es sensacional, y es una película magnífica, maravillosa, donde está también detrás, digamos, toda la afición francesa y belga al ciclismo, ¿no? Y como eso se convierte con animación tradicional en una de las grandes películas del cine europeo contemporáneo. Es más, pero, para adultos, ¿eh? Porque tiene toda una trama...
Es lo que te iba a decir, o sea, es película de animación, pero no necesariamente, no es para niños.
O sea, es más para chavales jóvenes, y porque algunas de las tramas, de las subtramas que tiene, son más para adultos, pero vamos, al que le guste. Luego este director ha hecho El Ilusionista también, que es maravillosa, pero vamos, Bienvenidos a Belleville es una de las grandes películas de animación de la historia.
Bueno, pues si te parece, nos vamos a continuación a nuestra tercera película, La Bicicleta Verde, que nos habla de una niña en búsqueda de la libertad que tiene muy limitada por la sociedad en la que vive.
¿Por qué has venido con la cabeza descubierta?
Quizá ya sea hora de casarte.
Ajá, muy graciosa. Quiero comprar una bici para hacer carreras con Abdala.
¿No sabes que las chicas no pueden montar en bici?
Pues Wad ya tiene 10 años y vive en Riad junto a su familia. Allí la sociedad es, bueno, pues eso, bastante conservadora. Un día la protagonista quiere comprarse una bicicleta, pero su familia considera que no es para niñas. Aún así, Jero, ella hace todo lo imposible por conseguirla.
Sí, es una película histórica esta, pues es la primera película saudí dirigida por una mujer. Con lo cual, Haifa Al-Mansur, Fíjate que es fuerte lo que estamos diciendo, ¿eh? O sea, es la primera película dirigida por una mujer en Arabia Saudí. Y allí está mal visto que monten las mujeres en bicicleta. Con lo cual aquí es otra de las, digamos, funciones de la bicicleta, ¿eh? De verla como un símbolo de libertad. También se ve en El niño de la bicicleta, es una película belga sensacional de los hermanos Dardan. Molière en bicicleta, que también es francesa, y habla mucho de la creatividad de dos actores que están en el campo. Son muy bucólicos en Francia de vez en cuando. Y claro, la bicicleta, el poder unirse con el campo y con... Pues todo eso está visto así. Pero en el caso de La bicicleta verde es nuevo cine social de Medio Oriente, similar un poco al que viene desde Irán y con una interpretación de la niña increíble y, claro, una radiografía de la sociedad tremenda, o sea, del machismo que hay en muchas de las sociedades islámicas y en concreto en Arabia Saudí, que fíjate que es uno de los principales aliados de Occidente, ¿no?, en teoría. O sea, que son estas contradicciones que te encuentras y que a veces se ven muy fuerte en películas como esta, en La bicicleta verde.
Bueno, y acabamos este repaso a las películas que hemos elegido sobre bicicletas con algo totalmente diferente. Me queda muy poquito, Jero. Una película de acción del año 2012, en este caso La bicicleta es el medio de trabajo de su protagonista. La película es Sin frenos.
Wiley, tengo un paquete para ti. 90 minutos, máxima urgencia.
Tienes que darme el sobre que has recogido.
¿Tienes un nombre, familia, gente que se preocuparía si no volviera a verte?
¿Qué me has hecho? ¿Qué marrón me has endosado?
Te has mezclado con gente muy chunga. Es cuestión de vida o muerte. Ni te imaginas lo que te espera.
Bueno, teníamos que sacar aquí a los repartidores. O sea, es una de las profesiones más potentes que hay ahora. Vemos ciclistas por todas las grandes ciudades y gente que se juega el tipo. Aquí, Joseph Gordon-Levitt, dirigido por David Koepp, se la juega nada menos que en Nueva York. O sea, es el mejor de los 1.500 mensajeros que hay en Nueva York. Te puedes imaginar lo agresivos que son para cumplir las expectaciones, llegar a tiempo, y aquí se mezcla con mafiosos y le persigue media humanidad a un tío con la bici. Tiene escena. Esta es la más, digamos, la menos profunda, la más comercial, pero también la más espectacular de las cosas
la
que se pueden hacer con una bicicleta en una gran ciudad. Es inaudita la película, es genial.
Pues bueno, medio de transporte, fuente de trabajo, constructor de historias. Bueno, ya vemos que la bicicleta sirve para todo, también para una sección de cine que hemos disfrutado hoy con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. Jero, muchísimas gracias. Nos
muchísimas
vamos pedaleando
gracias,
hasta la semana que viene.
Adiós.
Y nos vamos corriendo a escucharos a vosotros, a los oyentes de Mediodía COPE. Hablábamos de, a lo largo del programa, de lo que está pasando con el voto por correo, que se empieza ya a solicitar en muchas oficinas de nuestro país. Hay muchas dudas también al respecto, ¿eh? Y sobre esto te preguntábamos hoy, ¿has solicitado ya ese voto por correo o tienes intención de hacerlo próximamente? ¿Tienes claro, por cierto, cómo se hace? ¿Va a ser la primera vez por aquello de las vacaciones o, por el contrario, eres de los que vas a votar presencialmente? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, empezamos con Juan. En su caso, ha solicitado ya el voto por correo.
Hola, buenas tardes. Pues tanto yo como mi familia hemos decidido votar por correo porque nos coincide con las vacaciones. Pero lo que me llamó mucho la atención es que en la oficina había gente que no sabía muy bien cómo votar o incluso no sabían si podrían llegar a votar. En las fechas en las que iban a recibir en el domicilio los sobres con los votos y tal, no iban a estar. Así que bueno, me alegra haber oído la solución que habéis propuesto. Me parece genial. Muchas gracias.
Bueno, lo hemos explicado aquí en este mediodía y efectivamente, sí. Bueno, si estás fuera de tu domicilio cuando tienes que recibir la documentación, si es en el caso de España, puedes decir que te la manden a otro sitio donde vayas a estar, en otra localidad o en tu casa de veraneo. El problema es cuando resides o cuando te marchas durante ese plazo de entrega de los documentos cuando estás fuera de España. Ahí es muy complicado y ahí seguramente hemos contado el caso de una chica que va a estar próximamente en Costa Rica, pues ahí es probable que te quedes sin votar. Hablaba este oyente, Juan, de las dudas que surgen. Guadalupe, pues también fue ayer a solicitar el voto por correo, se acercó a la oficina de correos, tenía dudas, pero allí le explicaron muy bien todos los plazos.
Yo ya solicité el voto por correo, pero ayer fui a correos, muy atentos, muy amables, me dieron los papeles, los cubrí, los dejé allí y ya lo mandaron. Ahora me dicen que antes del 13 de julio me tiene que llegar ya los papeles para votar. Yo no quiero pasar, no quiero estar sin votar, sobre todo ahora.
Eso decían todos, que querían votar fuera como fuera. Sin embargo, Mariola pues cree que no va a poder hacerlo. Su intención es solicitar el voto por correo, pero es que no sabe si le va a llegar a tiempo.
A mí justo me pasa eso. Yo puedo pedir el voto por correo, pero cuando llegue la documentación me pilla un día y medio aquí, pero luego el resto en el extranjero y en dos sitios diferentes, con lo cual ni siquiera sé, aunque lo ponga en una dirección, si estaré en otra, pues no hay forma de votar, y creo que se ha hecho con esta idea de que muchos tengamos problema en ir a votar.
Pues Mariola efectivamente va a tener muchas complicaciones para poder votar, vamos, no es que vaya a tener complicaciones, es que lo va a tener casi, casi imposible, como sí. Estábamos contando. Bueno, hemos tenido muchas llamadas, ¿eh?, de muchos oyentes que están apostando lógicamente por el voto por correo porque están de vacaciones en las fechas cuando se van a celebrar las elecciones generales y dices, oye, mira, yo por si acaso voto por correo cruzando los dedos para que no me toque ser mesa electoral. Sandra, en cambio, otra de nuestros oyentes, pues decía que ella se iba de vacaciones el 20 de julio, pero bueno, que ha cambiado el viaje para votar presencialmente, como otros tantos, ¿eh?, que nos dicen que no, ellos lo que quieren es votar físicamente en su colegio electoral. Bueno, gracias, Carla. Vamos a ver, Pilar, qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, pocas veces un periodista tiene la oportunidad de contar desde dentro una operación antidroga, y Fernando de Aro lo ha conseguido, se ha empotrado en una operación contra el narcotráfico, y es, bueno, desde luego, todo lo que cuenta, lo que te va a contar no tiene desperdicio, así que enseguida lo escuchamos todo.
En la tarde de COPE con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Quién hace de Montejo, claro, él o Naranjo?
Claro, es el único que sabe cosas.
Claro, eso sí, a los demás. Y aquí nosotros callados.
Y decimos que sí, pues no tenemos ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Dos salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Así es, mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos dos meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recortar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.